de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera y de Luis Perdiguero, que está en la realización técnica. Hoy voy a comenzar el programa de forma poco habitual, en tanto que lo primero que voy a hacer va a ser invitar a todos nuestros oyentes a que tecleen un nombre en internet, si pueden y tienen a mano un ordenador. Ese nombre es Borja Bonafuente, Borja Bonafuente Gonzalo, pintor, ilustrador, dibujante, para que se hagan una idea de cómo pinta este chico. Bienvenido, Borja, permítemelo de chico.
Sí,
por
claro.
Tu grosera juventud.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Perfeccionista? ¿Eres perfeccionista?
Sí, la verdad que sí. Hasta un punto para mí igual insoportable, pero vamos, en eso estamos. Hasta que sale bien, que tú lo veas también aceptable.
Bueno, pero ¿eres así un poco como Antonio López, que invierte años en pintar un cuadro?
No, porque no me lo puedo permitir. Si pudiese, no dudo que me arriesgaría con ello también.
Hiperrealismo es lo que haces, sí, en este momento. ¿Cómo llega el hiperrealismo? ¿Por qué te decides por hacer pintura hiperrealista?
Pues, si te digo la verdad, no es algo que decidas. O sea, es simplemente va saliendo. Yo dibujo desde pequeño y pues empiezas haciendo cómics como lees Mortadelo y luego un día descubres el óleo, después de evidentemente probar bolis, rotuladores y todo lo que se te pasa por medio. Y en esto estamos ahora, pero vamos, no es que te levantes un día y decidas voy a pintar hiperrealismo, ¿sabes?
Pero es que el hiperrealismo para mí tiene un poco hasta de engaño, fíjate.
Sí, sin duda, de eso va también un poco, ¿no? El jugar a engañar al espectador, a hacerle preguntarse qué está viendo exactamente, si cuando lo ves de lejos, si un cuadro, una fotografía, que es lo típico que siempre te dicen, parece una fotografía tu cuadro, ¿sabes? Que hay muchos hiperrealistas, por cierto, que no les gusta nada que les digan eso. Pero sí, yo
creo
que
eso no es un cumplido para un hiperrealista, el que te digan parece una fotografía. Pues yo creo que es el cumplido que sale con más naturalidad,
sí,
¿no?
Sí,
es como
duda.
Es tan perfecto.
Sí, te lo dicen un montón.
Fotografía.
Pero por moverme en el círculo en el que me muevo de pintores y tal, sí te digo que hay mucha gente que no le gusta nada. A mí me da igual. A mí me parece, de hecho, me lo tomo, como tú dices, como un cumplido. Y noto que la gente te lo dice con cariño. Pero sí, hay mucha gente que no le gusta, que se lo digas.
¿Pero eso cómo se consigue? ¿Al final es una cuestión de detalle, de luz, de volúmenes, de formas?
No, porque realmente detalle, también cada cual tendrá su librillo, ¿no?, que dicen, pero tampoco es que el detalle sea exagerado. Simplemente es lo que te comentaba antes, a la hora de engañar al ojo. O sea, no dejan de ser manchas de color que puestas de un modo a través de veladuras y capas, historias, pues termina pareciendo lo que no es, supongo.
Tiene mucho de técnica.
Sí, esto.
O sea, el hiperrealismo es técnica.
Sí.
Vale, y ahora viene la siguiente pregunta, Borja. Creo que tú eres autodidacta en buena manera en lo que al arte se refiere.
Sí, ya te digo, llevo dibujando desde pequeño y es que realmente es todo. Yo siempre digo, lo que pasa es que todo el mundo siempre me intenta corregir o llevar la contraria, pero yo digo que todo el mundo podría realmente, si te pones y te interesa el tema, llegar a pintar así, de este modo. Porque es todo observar. O sea, si tú ves un brazo, la gente tiende a pintarlo rosa o rosa clarito, ¿sabes? Como color piel de caucásico, digamos. Y no, realmente la piel es blanca, es amarilla, es verde, tienes las venas por debajo. Si consigues ver eso y sabes traducirlo con un pincel, está
ah.
Bueno, sí, quiero decir, no te digo que mañana lo vayas a conseguir.
La segunda parte, si sabes traducirlo con un pincel,
sí.
No me extraña que te lleve la contraria. Permíteme que te diga, capacidad de observación, una cosa es lo que uno ve. ¿Cuántos nos hemos enfrentado al papel con un lápiz simplemente y hemos mirado la realidad y hemos intentado plasmar esa realidad en el papel?
Sí.
Y cualquier parecido,
sí,
es pura coincidencia.
Sí,
y ahí
duda.
Viene la frustración.
Sí, sin duda. Pero bueno, igual que Eric Clapton, por ejemplo, tocando la guitarra, todo el mundo puede aprender a tocar la guitarra y no llegar al nivel de Eric Clapton. Eso está claro, sin duda. Lo mismo con pintura. Pero si te enseñan a mirar bien, sobre todo esto que te digo de observar, yo creo, no te digo que vayas a pintar mañana como Antonio López, ni mucho menos, porque ya también eso entra dentro de tu propio entendimiento de la pintura y cómo funciona. Pero vamos, llegarás a hacer algo bastante decente, sin duda.
¿A ti como a quién te gustaría llegar a pintar?
Pues sin duda yo creo que Caravaggio, que me fascina. Porque también en pintura, por ejemplo, Picasso me fascina, pero igual casi más como persona también. Hay
¿como
muchos
personaje?
Que como personaje, eso es, y el cómo llegó ahí, porque se lo propuso, y pues Dalí igual, ¿sabes? Que de repente un día dijo que iba a ser lo más grande, y el tío llegó a ser lo más grande, ¿sabes? Supo venderse de ese modo. Pero a la hora de pintura, Caravaggio me, o Rivera también, es el juego de las luces y las sombras, los claroscuros, me fascina cada vez que veo un cuadro de ellos.
¿Y de niño ya sentías también esa vocación como espectador por la pintura? Pintar, dibujar, ya nos has dicho que vamos, que desde que naciste, sí, que naciste con el
lápiz en la mano.
Con el lápiz. Pero este interés, ¿no?, por la obra de otros, ¿cuándo se despierta?
Pues no sabría decirte, la verdad es que medio pronto, pero tampoco exagerado, ¿eh? Porque yo recuerdo, siempre cuento en plan de broma, yo estaba en París ya 3 veces, y unas veces porque hubo huelga, otras porque no se pudo y tal, pero no he visto el Louvre. O sea, que tampoco te creas, tuve cuando yo era, no sé, con 14 años creo que fui por primera vez, no maté tampoco por ir al Louvre. Ahora lo haría. Pero no, yo estaba, cuando empecé esto que de niño, ya te digo, yo era más de cómics, de TV, o sea, además de estos españoles, de Mortadelo, Zipizap y tal. Y no sé, pues de repente, pues, ¿qué te puedo decir? Es que no tengo ni idea, pero 16, 17, 20 años. Ahí ya me empezó a interesar el tema de la pintura, el arte. Y desde entonces, supongo, ahí observando poquito a poco y probando, intentando traducir eso que ves en luego tu obra.
Te voy a hacer dos preguntas. Una, si crees que el arte en general, la pintura, el arte, está poco valorado, mal entendido a lo mejor en nuestro país. Y luego el cómic. Porque el cómic, a mí me parece que los originales son verdaderas obras de arte, sí, pero es difícil que la gente lo vea como tal, ¿eh? Lo tienen como en una especie de segunda línea.
Sí.
Y hay grandes, yo sé que tú admiras además a gente muy vinculada con la ilustración y el cómic,
sí, claro,
que son auténticos maestros.
Sí, lo que pasa es que eso también es verdad que ya da para un debate aparte, porque por ejemplo, siempre se ha dicho Norman Rockwell, el que hacía las portadas estas del, ¿cómo era? Sunday Evening, creo que era. Pues eso, o sea, hace unas obrazas de flipar, y sin embargo se le considera ilustración. Y el tío tiene unas obras, pues ya te digo, no sé si en el Windy tienen una, porque ya últimamente sí se está empezando a considerar arte.
Tú mismo has dicho ilustración. ¿Es que la ilustración es como arte menor, obra menor?
Sí, sí. Por
¿tú
desgracia,
que trabajas todo? Sí, ¿la pintura, la ilustración?
Por desgracia, y ya te digo, estando yo dentro, sí tengo que decir por desgracia, se considera un poco más arte menor. O sea, la ilustración es más como el arte del día a día, porque al fin y al cabo también es verdad que si es trabajo comercial, estás dirigido por la empresa o el cliente que te lo está pidiendo. ¿Sabes? Que te está diciendo, pues dibújame a este tío haciendo tal. Pero vamos, ya te digo que de la ilustración salen también unas obrazas y unos artistazos que a día de hoy, pues Taschen está sacando muchos libros de ellos. Y creo que hoy ya estamos quitando un poco esa barrera. Pero vamos, sigue habiendo mucha diferencia, sin duda, entre un Elfgrim o un Picasso, por ponerte un ejemplo.
Cuando me estabas hablando de observar y del color de la piel, te has remangado y he visto algo que llevas ahí en tu antebrazo.
Sí.
Lo de Paul lo leo.
Sí.
Eso es un tatuaje, intuyo, porque o eso no te has duchado en mucho.
Sí, no, es
permíteme la broma.
No, claro. Es, bueno, Paul McCartney me firmó el brazo y al mismo segundo después fui a un sitio a que me lo tatuasen. Y ahí se ha quedado. Además, de hecho, el tío me lo preguntó, me dijo, ¿quieres que te lo haga así que parezca todavía rotulador toda tu vida? Y ahí se ha quedado.
Claro, realmente por eso parece, el tatuaje parece rotulador.
Sí. Y ahí está. Paul
bueno,
McCartney.
Pues cuéntame cómo te tatuó, ¿no? ¿Cómo te firmó el brazo Paul McCartney?
No, pues, o sea, él estaba presentando una de estas obras clásicas que ha dirigido y, pues eso, al presentarla, pues yo fui, le dije que si me podía firmar, aparte del disco que compré. Pues
vamos,
si podía,
pero fuiste no porque pasabas por allí,
no,
sino
no,
porque eres
no,
un grandísimo,
claro,
admirador.
Sin duda, de los Beatles, todo lo que hagan, ahí estoy. Pero sí, ahí, pues él lo presentaba, yo sabía que lo iba a hacer, fui allí. Le pedí que me firmase el brazo, me costó un par de frases convencerle, no lo terminaba de ver claro él, que no me fuese a quitar luego su firma del brazo nunca, pero no, al final lo hizo, muy muy educado,
hombre,
muy
majo.
Hombre,
fue el brazo, tampoco era ninguna parte rara del cuerpo.
Claro, no le pedí un pecho ni nada, pero sí, pues me firmó al final, y ya te digo, según salí, le di la mano y eché a correr a un sitio de tatuajes, y aquí se ha quedado. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm never
No podían faltar los Beatles en esta charla.
Y yo te lo agradezco.
Bueno, la verdad es que siempre pedimos la colaboración de nuestros invitados en el apartado musical, en la música que nos acompaña en De Uno en Uno. En tu caso, Borja, ¿te ha costado?
¿Elegir las canciones, dices?
Sí, no porque te costara elegir, sino porque te ha costado quedarte en pocas.
Ah, sí, sin duda, es verdad, porque la música es cierto que lleva toda la vida también conmigo y de repente eso, elige varias. Dices, joder, ¿y ahora qué pongo para destacar? ¿Sabes? Que es lo que todo el mundo va a pensar, que esto es lo que más me gusta, cuando hay otras mil que estoy dejando fuera.
Bueno, pero los Beatles indudablemente no podían faltar. Son tu grupo fetiche,
encima de todo, la verdad que sí.
Los 60, al final, también es la selección musical, está muy centrada en torno a esa década. Si no me equivoco, corrígeme tú si me equivoco, es un poco también el origen del hiperrealismo en pintura, aunque tenga raíces anteriores.
Sí, en Estados Unidos, de hecho, sí, nació el hiperrealismo. De hecho, el Thyssen, la última exposición que hizo, estaba basada en eso, en los orígenes, ¿no? Creo que era, y toda esta gente, Chuck Close y Richard Estes, todos estos de ahí.
Y creo que tienes una Vespa también.
También, del año 58, sí. No, hombre, yo fui en su época, o iba de mod, ¿sabes? ¿Qué vas a ser también con 16 años, ¿sabes? Pues es lo que te dicen.
Bueno, pero en definitiva sí que esa década te ha marcado artísticamente, musicalmente.
Mucho, mucho. Entonces, sobre todo música, es lo que más destaca, yo creo, ¿no? Los 60. Bueno, por mil cosas más, pero bueno, para mí en particular, en música.
Uh-huh. Y a todo esto, volvemos a recalcar lo del tema de que en pintura básicamente autodidacta, pero ¿tú te planteaste ir a la Facultad de Bellas Artes?
Sí, se me pasó por la cabeza, pero me alegro mucho de no haber entrado en Bellas Artes porque estoy convencido que a día de hoy no estaría pintando así, para bien o para mal, pero no estaría pintando así como estoy pintando ahora, ¿sabes? Entre técnicas que te enseñan o...
¿Estarías más condicionado?
Yo creo que sí, igual me equivoco, cuidado que no he estado nunca allí. Pero creo que estaría, me hubiesen condicionado o dirigido por algún sitio que no hubiese terminado aquí donde estoy ahora y estoy contento con lo que tengo, con lo cual...
¿Y qué hacía un chico como tú en la Facultad de Derecho?
Pues no lo sé ni yo, supongo que tener un título que era obligatorio, ¿no? En nuestra época, lo de la titulitis que dicen. Y mi hermana en esa época, un año antes que yo estaba haciendo Derecho, estaba súper contenta y dije, bueno, pues... O esto, o...
Pues ya que me pase los apuntes.
Claro, sí. Y la veía ya también tan a gusto y dije, bueno, pues al fin y al cabo si tengo que hacer algo y derecho, es verdad que sirve para mucho, no es solamente para abogado. Dije, pues venga, vamos a ello.
Te licencias en derecho, entiendo que todavía no estás pensando, por lo tanto, ganarte la vida con la pintura y la ilustración.
No, en su día no, claro. En su día yo no tenía ni idea de qué iba a hacer con
mi vida.
¿A ti
te gustaba dibujar, te gustaba pintar? ¿Y en qué momento alguien te dice, chico...
Pues tampoco es que nadie me diga nada, simplemente me pongo a pintar un poco más en serio. De hecho, sí que hay una diferencia, importante entre el primer cuadro que yo intento que sea hiperrealista, que es este de Año Cero, que está la chica mandando callar, y lo anterior, eso es, justo ese es el título. Pues hay una diferencia importante, con lo cual creo que soy yo mismo el que de repente un día decide, voy a probar esto. Lo que hice me gustó. Y nada, a partir de ahí es cada cuadro es un pasito más, ¿sabes? Porque también hay diferencia entre el primero y el segundo. Y hasta hoy, pues, probando.
Año cero, año uno, año dos.
Eso es, sí.
A ver, explícanos cómo tienes tú catalogada tu obra.
Pues es casi una broma, poniendo broma entre comillas, pero año cero sí que era como desde aquí, o sea, cortamos todo lo anterior en lo que es dibujo y pintura y todo, y año cero es cuando empiezo con el cuadro este que para decir el título es curioso, pero bueno. Y empezamos, pues eso, punto y aparte, hiperrealismo, para adelante, lo que vaya, bueno, hiperrealismo, realismo, lo que vaya saliendo a partir de ahí, ¿sabes? Y lo llamé año cero. Y luego ya por comodidad, las siguientes exposiciones individuales que iba haciendo, cada una tenía como un subtítulo, pero sí, año 1, año 2, por ejemplo, año 2 era lo de Mi querida España, el subtítulo.
Que eran cuadros sobre cómo afecta la guerra a las personas.
Eso es, en particular la nuestra, la guerra civil que sufrimos en su día, pero vamos, sí, seguía teniendo el título de año 2 y la siguiente será año 3, se llame como se llame, pero entre paréntesis seguramente sea año 3.
¿Y quién repara en ti para empezar a exponer? ¿Tú qué haces, pues, con tus cuadros cuando empiezas? ¿A quién se los enseñas? Porque
pues
amigos, situarse uno...
Realmente es el boca a boca, aunque parezca casi utópico, pero es el boca a boca. Se lo enseñas a amigos, de repente un amigo tiene otro amigo que no sé qué, que terminamos en una galería, este hombre controla de arte y trabaja en tal... Y de ahí empecé a exponer en MS, una galería aquí en Madrid. Y pues nada, poquito a poco, cada exposición, pues en una exposición va a verte otro galerista que le gusta y te dice qué hacemos, qué tal. Y aquí estamos.
Amigos que además también les pintas a ellos.
Sí, sí, sí. Por lo general todos los que has visto en la web o las exposiciones hasta ahora, todos son, quitando los encargos, que algunos son gente que no conozco directamente. Bueno, sí, perdona, luego les conozco cuando les voy a pintar.
Vamos, pero que es un cliente puro y duro,
eso
que viene es, y dice, píntame, pinta a mi hijo, quiero esto, quiero lo otro.
Eso es, pero los de año 0, año 1 y año 2 son todo amigos.
Que son retratos, básicamente, ¿por qué retrato?
Pues no, tampoco, pues como te decía antes, tampoco es algo elegido, simplemente es me llama, es todo lo que yo... Sí que es verdad que todos los cuadros que yo pinto tienen una idea detrás, tienen una historia. Y todos esos amigos que te digo, sus caras, sus expresiones, sus cuerpos... me sirven para expresar esa idea que hay detrás. Con lo cual, vamos, que si mañana necesito que lo que salga sea un micrófono, porque es lo que tengo aquí delante, será un micrófono. Pero a día de hoy no me ha dicho nada todavía el micrófono, con lo cual sigo pintando lo que necesito para expresar esas ideas que te comento.
¿Y qué es lo más difícil de pintar a una persona, de un retrato?
Pues no sabría decirte, porque al fin y al cabo a la hora de pintar yo tengo muy claro que tampoco te puedes fijar en el ojo, por ejemplo. Cuando estás pintando el ojo, tú no tienes que estar pensando que estás pintando un ojo, sino que estás pintando manchas de color, que es lo que estás viendo, ¿sabes? Con lo cual no es que me cueste más pintar un ojo que el pelo. O sea, sí que el pelo por...
Las manos parecen muy difíciles, yo creo que es de lo más difícil.
Eso dicen también, pero si hablamos, por ejemplo, de capas, el pelo lleva muchas más capas, porque al fin y al cabo tienes que crear una profundidad con muchos más elementos y tienes que engañar al ojo para que parezca que realmente es pelo, ¿sabes? No puedes hacer ahí una mancha negra y decir ya que esto es pelo negro, ¿sabes?
Hombre, nos hemos ido, digamos, a lo fácil, entre comillas, ¿no? Que es el ojo, el pelo, la mano.
Sí.
Pero yo también te quería preguntar por la esencia de la persona, porque un
retrato
puede ser muy perfecto, pero ser frío. Igual
también,
que una fotografía y decir algo, ¿no? Uh-huh. Con ese retrato, que buscar algo de esa persona, intentar plasmarlo, darle vida.
Sí. Sí, no, sin duda. Yo de momento creo que en ese sentido lo tengo salvado por las críticas que me van haciendo, ¿sabes? Tanto amigos como gente que va a ver las exposiciones que no conozco. Por sus comentarios creo que esa parte la tengo salvada. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo, pues esa es la personalidad de esa persona que tú no conoces, pues te podrá decir algo para ti. Pero bueno,
ahí te ayuda el hecho de que sean tus amigos... ¿El conocerles ante un extraño sería tan fácil a lo mejor sacar eso que llevan dentro?
No, porque sí que es verdad que a tu amigo tú le conoces más. Y sí, bueno, de hecho, cada uno de los que salen en los cuadros salen en ese cuadro en particular por algo. O sea, porque esa persona me ha pegado más para esa idea que tenía. Con lo cual sí que es verdad que ayuda cada uno de ellos en su imagen, digamos.
¿Alguno de tus amigos les has maquillado así, rollo Kiss? ¿También
sí.
Los Kiss están entre tus bandas
fetiches? Sí, lo que pasa es que con Kiss me sucede algo muy, muy curioso, que es me fascinan. Les
la
tengo,
estética.
Claro, pero es más la estética que la música. Luego la música, los ves ahí unos tíos que son súper duros.
No, pero le pasa a mucha gente, con los Kiss.
Claro, si es que son ahí rollo, los ves y dices, estos son hasta satánicos. Y luego los escuchas y dices, pero qué blanditos, ¿no? Que a mí me gusta igualmente, no digo blanditos en sentido peyorativo. Pero me gusta sobre todo más el cómo se lo han currado ellos, de ser unos mindundis de Nueva York a cómo han llegado a lo más alto solo proponiéndoselo.
No sé si has visto un reality que había de Gene Simmons.
Sí.
Súper muy trabajador el tío, ¿eh?
Sí.
Estaba todo el día trabajando, además de haciéndose operaciones de estética, él y su mujer. Pero vamos, sí.
Sí, y obsesionado con los negocios.
Currante.
Y el tío sabe... De hecho, yo creo que esa es la parte que menos me gusta de Kiss, dentro que no la critico para nada. Pero que se venda tanto, ¿sabes? De hecho, ha llegado a decir últimamente que Kiss van a continuar incluso después de ellos muertos. Quiere convertirlo en franquicia. Y, ostras, ahí no sé si llego a estar del todo de acuerdo, ¿eh? Pero bueno.
Les pega todo. Oye, ¿y qué me dices de los Beach Boys, que es otra de las bandas que has elegido para que suenen?
Pues también me fascinan, también por la misma época de los 60. De hecho, a través de un amigo que toca con Brian Wilson a día de hoy, le he conocido al principal compositor.
Pero los Beach Boys yo creo que serían un poco en este sentido la antítesis de Kiss en cuanto a organización del trabajo, ¿no? Parecen como muy caóticos.
No te creas. Igual en su
una
día,
etapa mala.
Sí, drogas y fiestas y eso, todo eso, sin duda. Pero bueno, por ahí han pasado todos los grupos famosos. Pero no, Brian Wilson destaca por ser metódico y de hecho dicen que la locura que al fin y al cabo, bueno, locura o estado en el que está a día de hoy, viene un poco de tanta obsesión como tuvo con la música, el que saliese perfecto y mezclado con las drogas, sin duda también, claro. Pero bueno, pues, no sé, hablo sin saber, cuidado, no.
Escuchamos no sé. A los Beach Boys.
Dale.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Viajes El Corte Inglés amplía su promoción Happy Holidays hasta el 30 de junio. Tus vacaciones con grandes descuentos. Pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Y además, si reservas ya en Viajes El Corte Inglés y compras un televisor LG OLED, te llevas 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés.
Borja Buenafuente, nuestro invitado hoy de Uno en Uno, hablando con él de arte, de música, de muchas cosas, de cómo te matriculas en la Facultad de Derecho, te licencias en Derecho y luego pues el trabajo va llamando a tu puerta, el boca a boca es. Y ese don tuyo por la pintura, por el arte, aunque a ti te parezca sencillo, ¿no? Pues te va abriendo puertas y ahora viviendo de la pintura, de la ilustración.
Eso es. Sí.
Cuando decimos esto, se puede vivir de la pintura y quiero hacer un matiz. Lo que hablábamos antes de la ilustración, que decíamos que algunos consideran como arte, no menor, quiero utilizar, ¿no?, la palabra menor, pero cotidiano tú has dicho, sí, ¿no?, que puede ser una palabra. Entonces, ¿los trabajos de encargo sí permiten vivir o los cuadros se venden?
Sí, no, sin duda, claro que se venden. Lo que pasa es que es verdad, yo hablo de mí, de mi caso, yo hago como una exposición individual más o menos al año. Con lo cual, aunque vendas todo el primer día, que no ha pasado más. Una vez pasó, pero bueno, las otras dos no.
¿Llevabas muchos cuadros?
Depende. O sea, en la última se supone que voy a hacer en torno a entre 10 y 15. La anterior fueron 6, la otra 7, 8. La media anda por ahí, más o menos.
Si colocas todos de una tacada, ya tienes para tirar.
No, desde luego aquel año me fui feliz. Nos fuimos todos a celebrarlo. Pero ¿se puede vivir de esto? Pues sí, sí, la verdad es que sí que se puede. Lo que pasa es que si luego durante el año completas con los encargos que estamos hablando, o si te entra un trabajo de ilustración, que hay muchos pintores que no lo hacen, pero bueno.
Tú has hecho portadas de discos de gente muy conocida en este país, sí. Amaral, Barón Rojo, ajá. Deluxe.
Deluxe, eso es Luger también, Antonio Vega hice otra.
Vale, has hecho un retrato, por así decir, de Robe Iniesta.
Eso es, para la portada de Rolling Stone, la revista española esta, sí.
Todos esos sí son trabajos de encargo.
Sí, sí.
¿Y esos encargos cómo llegan? También por el boca a boca, ¿cuál fue el primero?
El primero fue Deluxe. Yo estaba trabajando con un amigo en una empresa de diseño y nos entró el trabajar para la portada de reconstrucción de Deluxe. Y a partir de ahí, pues sí, también un poco el boca a boca de... Pues a Soel le gustó. Luego hicimos otra de Lovely Luna, que es su otro grupo paralelo que tenía en aquella época. De ahí pasamos a Amaral y poquito
Eva
a poco...
¿Eva hizo Bellas Artes?
Eva hizo Bellas Artes en Zaragoza, sí, creo recordar, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ella creo que hizo más escultura, ¿puede ser?
No lo sé.
Creo que sí, no.
No sé, pues a ver si en ese trabajo estuviste un poco más observado o analizado.
No, o sea, no por observado o analizado, porque te deja mucha
libertad,
mucha libertad, mucho margen. Pero sí que es verdad que Eva, por lo general, suele tener súper claro lo que quiere y te lo sabe decir súper bien. Quiero esto, quiero lo otro, a ver si qué podemos hacer. Dentro de eso, ya te digo, luego te deja mucho margen. Pero sí, sí te piden en especial, pues quiero un águila para la portada. Y a partir de ahí pues ya vamos hablando, da ideas uno, otro, lo ve Juan también, opina. Yo siempre cuando trabajo con clientes, digamos, en plan comercial, siempre lo hago de modo que ellos estén muy involucrados para que el trabajo final también sea algo muy de ellos, con lo que se vean reflejados, ¿sabes? Que no llegue de repente yo, les doy un dibujo y esto es la portada. No, me gusta que ellos... en medio del proceso digan sí, no, esto, por aquí, por allá.
En ese sentido, los encargos relacionados con la música, las portadas de discos, son de los que más te satisfacen. Lo digo porque como la música entiendo que es otra de tus grandes pasiones, te cuesta menos trabajo a lo mejor trabajar para un disco de un artista que entre dentro de tus preferencias o sí, tus gustos, sí. Más que a lo mejor tener que hacer un retrato de alguien que no conoces.
Ni más ni menos, pero sí que es verdad que yo en el mundillo de la música estoy muy a gusto, pues porque desde pequeño llevo mamándola. Siempre he dicho, de hecho, no sé por qué, como tontería, que iba a terminar.
Bueno, también tenías un grupo de música. Ojo.
Sí. Bueno, varios a lo largo del tiempo, pero sí, también he estado tocando mucho tiempo. Pero bueno, en todo caso, sí, lo que te decía es, siempre he dicho que iba a terminar currando también el mundo de la música, si no ya adelante con lo de los grupos iba a ser detrás. Y mira, oye, pues haciendo diseños para ellos y la verdad es que es muy gratificante.
¿Y a la música ahora no te dedicas en el sentido de tocar?
No, de tocar no, en casa de vez en cuando, alguna vez. Pero no, es que no tengo tiempo ahora mismo ya para eso, ni para ensayar, ni tener que pegarte con el otro, el grupo, para decir vamos a hacer esto o lo otro.
Bueno, ¿y cómo es la vida de un pintor? Esto que parece así bohemio, ¿cómo te organizas el trabajo? Has dicho no tengo tiempo, lo has dicho varias veces.
Sí.
¿Te marcas tú tus propios horarios?
Sí, pero también soy un poco malo para eso. O sea, yo, si me pones una fecha, voy a llegar. Sea como sea, ya el último día no dormiré, si hace falta, y voy a llegar a tiempo y te lo voy a entregar. Pero sí que es verdad que soy muy malo para decir hoy voy a currar de 10 a 2 y de 4 a 8.
Claro, porque como me has reconocido que vives en el centro, te tocan el telefonillo y enseguida te dispersas, te bajas.
Y además es muy fácil que te toquen el telefonillo y decir vamos a tomar hoy un café. El café que suele ser media hora se convierte en 3 y al final pues te
es
toca
que
pintar.
Borja Bonafuente es muy malasañero porque tienes mucho. Otra faceta más que es la de DJ, la de pinchadiscos.
Bueno, no, realmente no. DJ, no, que va ni mucho menos. Pero sí que es verdad que de vez en cuando me llaman. Pues para poner este tipo de
no
música.
No DJ en el
escuchando.
Sentido de ahora de las mezclas así de
claro,
moderno,
no,
sino pinchar
menos.
La música que te gusta.
Eso es. Esperamos que lo haga una vez al mes como mucho, ¿sabes? No es algo que tenga como... No lo pongo en el currículum, ¿sabes? Sí, tengo que entregar un currículum.
Bueno, el caso es que tienes muchos frentes abiertos, pero ya hemos iniciado esta charla hablando de tu juventud. Eres una persona joven y obviamente entiendo que te gustan muchas cosas y quieres dedicarte a ellas o dedicarle tiempo a ellas en la medida de lo posible. Tus dos grandes pasiones podemos determinar que son la pintura y la música, ¿hay alguna otra más?
Hombre, no, habrá, pues como tú dices, habrá mil más, pero pues como lo de la Vespa, por ejemplo, que has dicho antes, pero bueno, eso ya sí que es muy menor.
Las motos, las Vespas.
No, pero tampoco las motos en general, sino la Vespa y justo la que tengo, que es la que me obsesionaba.
Mi Vespa.
También. Eso es, que es la del año 58, una 125N, y me fascina ese modelo, porque es la típica que ves en las películas de López Vázquez y toda esta gente, ¿sabes?
Vaya, creí que ibas a decir Cuadrofenia y me dices...
No, alguna saldrá, digo yo, no lo sé, no me he fijado tanto. Pero yo soy más del rollo este yeye español.
El rollo yeye español, también has elegido algo de música hecha en nuestro país, pero antes, si te parece, vamos a ir con Stevie Wonder.
Sí.
Me llama la atención que de tu selección musical no has elegido precisamente los temas más conocidos de nadie, ¿no?
No, sí, pero no conscientemente, sino porque elegí temazos. O sea, ya que me dijiste, coge canciones.
Y los temazos son las caras B, desde
claro,
tu punto de vista.
Y en este caso, por ejemplo, Stevie Wonder, que tampoco es que me fascine su carrera en general, pero esta canción de los principios, cuando era un niño, es maravillosa.
Love a Go-Go.
Eso es.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Viajes El Corte Inglés amplía su promoción Happy Holidays hasta el 30 de junio. Tus vacaciones con grandes descuentos. Pago este en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Y además, si reservas ya en Viajes El Corte Inglés y compras un televisor LG OLED, te llevas 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés.
Borja Buenafuente, pintor. Entonces nos estabas diciendo un poco pues que estabas predestinado para esto, pero que va llegando todo un poco casi por casualidad.
Sí, la verdad que sí. Pero vamos, como todo el mundo en todos lados, ¿no? Para llegar a ser jefe de un hotel, pues resulta que te metes antes de... Bueno, por lo menos en su época, ahora quizás no. Pero es todo poquito a poco, pues eso, va llegando, vas aceptando los caminos que se te van poniendo delante y vas rechazando otros, evidentemente. Y al final, pues...
¿Y llegamos. Los retos? ¿Tú te marcas retos?
Hombre, cada cuadro en sí, de hecho, es un reto. O sea, yo siempre digo que cada cuadro, el siguiente... Parece un tópico, pero es que es verdad, es un pasito más, yo lo veo, vamos, en mi propia obra, es un pasito más con respecto al anterior.
¿Y tú esos pasitos cómo los notas? O sea, tú, por ejemplo, ahora cuando ves los cuadros de Año Cero, cuando ves Shh, que fue un poco el
primero,
origen,
sí.
No sé, ¿ves defectos o qué notas que has aprendido?
Ya, defectos tampoco, bueno, sí, también, llámalo defectos si quieres, pero bueno, no, yo no llamaría defectos, es más, pues que en ese momento pintabas de ese modo, luego has aprendido a desarrollar mejor lo que es, por ejemplo, la piel o el pelo, y evidentemente ahora lo haría de otro modo, ¿sabes? Porque queda mejor o te gusta más ahora. Pero no son defectos, es simplemente una evolución.
Pero, ¿has hecho algún autorretrato tuyo?
Sí, he hecho alguno en dibujo, pero bueno, en pintura hay uno en particular, solamente en Año Cero, precisamente.
¿Seguirás haciendo autorretratos?
Pues en el momento que hice aquel, sí tenía en mente hacer un poco como Rembrandt, que se hacía un retrato cada X años y luego los ves todos juntos,
claro,
y le ves a él de joven a mayor.
Ahí va yo, pero también hay que tener la valentía de enfrentarse a cómo cambia o envejece
sí,
uno.
Sí, pues esa era mi idea. En un principio sí que, de hecho, ese primer autorretrato que hice se llama When We Was Fab, dicho así tal cual como el título del disco de George Harrison, como diciendo, pues mira, aquí era joven, hacía esto, vamos a ver el año que viene.
Que además te estás como pintando la raya del ojo,
es,
creo.
Eso es, como en plan de fiesta, cuando éramos jóvenes íbamos a salir por Malasaña a la Vía Láctea o al Tupper o al Fabuloso. Pero vamos, que no los he hecho al final. No descarto que mañana haga uno.
Hombre, tampoco
todavía
tienes que hacerte necesariamente uno cada año. Puedes dejar pasar.
Pues era la idea en su día, ¿eh? Era
la idea. Década.
Era la idea,
cuadro,
pero bueno, al final lo voy a hacer cada 5 años.
¿Has sentido el impulso alguna vez de pintar a un desconocido, una desconocida?
Sí, sí, de hecho, uno de los cuadros que tengo, que no está puesto en la web y no lo puedes ver todavía, es Elena, la cantante de La Fe y las Flores Azules, que yo no la conocía de nada, pero sí fui una vez a un concierto, me fascinó, y la vi, o sea, la vi en el escenario ahí y dije, Dios santo, a esta chica la veo claramente en esta idea que tengo de cuadro, y le mandé un mail, a ella le encantó la idea, me fui a Barcelona, estuvimos ahí comiendo, le conté la idea, le gustó, y tengo un cuadro de Elena, que ahora la conozco, bueno, la conozco también, no puedo decir que la conozco, pero sí, un poco más que antes, desde luego que no la conocía de nada, pero sin embargo sí se lo propuse.
Creo que no te lo he preguntado, si pintas con fotografía, creo que hay la mayoría de los hiperrealistas
sí
pintan sobre una fotografía, ojo que no todos, ¿eh?
Claro,
porque
no,
por ejemplo
no, pero
Antonio
no.
López creo que se fija en el original, si pinta
sí
un paisaje...
Bueno, depende, no, hombre, Antonio López también ha pintado con fotografía, de ahí los
hombre,
cuadros
los reyes,
del rey.
Si tiene que tenerlos ahí claro, a la familia real, los 20 años, imposible, ¿no? Pero por ejemplo los paisajes y eso, que le gusta la luz
sí
y...
Sí, siempre en el momento exacto del día y tal, ¿no? Sí, no, pero el hiperrealista, o sea, muchos hiperrealistas nos ayudan de fotografía, pero como ejemplo, porque no puedes tener a día de hoy, con las vidas que tenemos todos, a una persona posando un mes entero.
¿Pero tú qué prefieres? O sea, ¿qué es lo que te aporta la fotografía?
Yo prefiero por fotografía, pues porque estás más a tu bola, y si de repente ahora me apetece dejar de pintar, dejo de pintar y ya volveré cuando quiera, en vez de tener allá a la persona durante 4 horas cada día. Pero no es que se pinte sobre fotografía, sino que lo usas como...
Pues sí, digo, como modelo.
Como modelo, eso es. Sí.
Es a lo que me
bueno,
refiero.
Que algunos también pintan sobre fotografía, ¿eh? Ahí cada cual con lo suyo. Pero vamos, no, yo en mi caso es eso, tenerlo ahí pues en el ordenador o la fotografía en sí en mano y fijándome en ella en vez de en la persona.
¿Referentes, otros pintores a los que admires o de los que hayas aprendido?
Pues como te dije antes, Caravaggio, Rivera, Dalí, Christian Schad, por ejemplo, el nuevo objetivismo, que es un alemán que no se parece nada a lo que yo hago, pero no sé por qué tiene un algo que ese hombre me llama muchísimo lo que hace, ¿eh? Es casi, los retratos que hace son igual un poco más... Tiene algún toque de caricatura, ¿sabes? Igual agranda un poco más los ojos o alarga el cuello, pero es fascinante lo que hace. Y pues los clásicos de toda la vida, que si Antonio López o Chuck Close, por ejemplo, también me gusta mucho dentro del hiperrealismo. Gente así ya conocida. No conocida, perdona, ya no clásicos, digámoslo así de este modo. Ahora
sí,
mismo
eso
aquí,
me refería. Más,
más de nuestro
gente,
tiempo.
Claro.
Tengo como referente absoluto a un que además es muy amigo, aquí español, que se llama Eloy Morales. Y búscalo porque es que es fascinante lo
sí
que hace este tío.
Que yo, bueno, es que siempre te queda la duda. Esas caras con manchas de pintura en la cara, todos son cuadros. O sea,
todo,
todos
lo
del
hoy, ¿lo has buscado
sí,
ya?
Sí, sí,
sí, entonces sí, todo lo de la pintura, o sea, todo lo de la pintura en su cara, que creo que es una serie que se llama
¿sí?
La pintura en mi cabeza, creo que se llama
sí,
la
algo
serie.
Sí, de cabezas.
Pues eso es todo pintura, sí, sí. Y es fascinante. Yo de verdad que la primera vez que vi un cuadro suyo en una exposición, o sea, no... Fui a la exposición pensando que era pintura y dije, ah, mira, también aceptan fotografía.
Claro, es que...
No quiero que le ofenda, porque no sé si
ni
le gusta,
yo...
no sé si es de los que le gusta que se digan o no, pero en su momento dije, ah, mira, también es de esto. Y luego me acerqué y dije, no me lo puedo creer, que es un cuadro, tío. Y es fascinante, de verdad, búscalo porque te quedas con la boca abierta.
Bueno, pues Borja, volvemos por un poquito a la música. Has hablado de los yeyes antes, entonces vamos a entrar en la selección así más yeye. Los Bravos, por ejemplo.
Genial, vamos a ellos, grandiosos. Prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, and I've got no chance of escaping. Oh, how my heart is slowly breaking. Cause everything I do for you. But you don't care, it's as if I'm not there. Trapped in the prison of love, that's where I'm trapped. In the
just don't tell. It's as if I'm not there. Prison of law, that's where I'm trapped. In the prison of law, I seem to spend my life just crying. And all the time I'm slowly dying. For every day I see you hurting me, you just don't tell. It's as if I'm not there.
Hemos hablado de las pasiones de Borja, sus grandes pasiones, la música y la pintura.
Sí.
Y por terminar de unirlas, cuando pintas, ¿tienes música de fondo? ¿Escuchas
sí, siempre,
música?
Siempre, siempre. De hecho, si me toca pintar a alguien relacionado con música, pues como hablábamos antes de lo de Rolling Stone, la portada de Robin esta.
Que le pintaste con su tacita de té. Como bueno, muy de andar
con mi
por...
tacita de té.
La taza era tuya.
La taza era mía.
Era como de andar por casa.
Claro, de él me mandaron, porque precisamente se hizo esa portada, porque creo que en esa campaña no hizo promoción, ni entrevistas, ni nada.
Bueno, por regla general no suele.
Pues me mandaron una foto de su cara, con lo cual el resto es...
El cuerpo también es inventado.
Todo, claro, estoy inventado. Y esa taza es mía, y la tengo yo en mi casa y todavía desayuno en ella. Pero sí, no es que conociese yo mucho ni de Extremoduro ni de él. Y bajé, me compré un disco y me lo puse mientras le pintaba para meterte ahí un poco en el mundillo suyo, supongo.
En cuanto a los materiales, cuando haces obras, digamos, de gran formato, se llama así, ¿eso qué se hace? ¿Sobre lienzo, sobre tabla?
A mí me gusta más tabla. También estoy cambiando ahora un poco a lienzo, porque luego a la hora de enviarlo, cuando es fuera de España sobre todo, es muy, muy caro enviar una tabla así
grande. ¿Recibes muchos encargos de fuera o
no,
muchas
encargos,
compras?
No,
esos son que compran, después debes poner tú.
Sí. Ah. Lo que pasa es que ya cuando lo compran por galería, por ejemplo, ahora mismo hay una obra en Australia y tal, eso ya pues el envío lo paga, creo que el comprador, la verdad es que no sé decirte si lo pagó la galería o el comprador o qué, pero yo en particular ahora, como son muy grandes los que estoy haciendo ahora para la nueva exposición, sí que en caso de que vuelva a pasar, pues es mucho más fácil enrollar el lienzo y que luego se lo monte allí a alguien, que incluso si tiene que pagar a alguien para que lo monte luego en Inglaterra o donde sea, pues yo qué sé, si hace falta se lo pago yo, ¿sabes? Pero es que enviar una tabla es muy, muy caro, y sobre todo este tamaño que estoy haciendo ahora, con lo cual he tenido que cambiar a lienzo, pero me gusta más la tabla, ¿eh?
Y luego óleo.
Óleo siempre, sí.
¿Siempre? ¿Por qué siempre?
No, pues porque me he hecho a ello y es con lo que yo estoy a gusto. No descarto que mañana me dé por probar la acuarela o el acrílico y salga bien y esté bien, vamos, pero cuando tengo que hacer un cuadro de estos que estamos hablando es óleo siempre.
¿Has pintado a los Beatles?
No, la verdad que no. Bueno, sí, porque en uno de los cuadros sale el disco, Let It Be, y
sí,
sale un poco John Lennon y de Paul McCartney. Pero realmente a ellos como personaje principal de la obra, no. No, porque no soy muy amigo de ni de las versiones de los Beatles,
ni de los cuadros de los Beatles.
No, es un tema en realidad, aparte que no hace falta que diga que me fascinan y que son mis favoritos, pero es un tema muy, muy tocado ya, ¿sabes? El ver una camiseta a los Beatles.
¿No les pintarías entonces?
Hombre, no, si viene mañana Paul McCartney y me llama, aunque solo sea por conocerle, desde luego que sí.
O sea, que ahí sí sería por encargo.
Hombre, se lo regalo si quieres, ¿sabes? Pero que yo mañana me ponga a pintar a Paul McCartney como en el año 63 porque sí, no le veo sentido ahora mismo.
Vamos con algo más de música, un poquito, que vamos apurados de tiempo, y como son temitas cortos, otra pincelada con Los Ángeles.
Dale ahí.
Yeah.
Borja, las canciones al final son historias. ¿Con los cuadros pasa un poco lo mismo? ¿Cada cuadro es una historia?
Sí, sí, sí. Además, eso lo tengo súper claro. Destaco antes... O sea, no me pongo a pintar. Y de hecho, esta última serie que estoy preparando me costó ponerme a pintar, porque hasta que no tenga una idea clara de lo que quiero contar y tener claro que cada cuadro, que a ti te diga una cosa distinta, me da igual, pero vamos, que por lo menos te diga a ti algo y sobre todo que yo lo esté diciendo. O sea, pintar por pintar un, pues yo que sé, un amplificador, como estamos hablando de música, no me dice nada. A mí me tiene que decir algo para poderlo plasmar en un cuadro.
Y al hablar de series, ¿hay series que se venden en conjunto? ¿Venderías algunos cuadros por separados o si tú los has concebido como una serie?
No, si se ha concebido como serie, los de Kiss, por ejemplo, que hablábamos antes...
¿De tus amigos? ¿Eso era año cero o año uno?
No, los de Kiss entran dentro de año uno, sí.
Año uno.
Y esos cuatro fueron concebidos como serie y me han ofrecido comprar varios, alguno de ellos por separado. Y, hombre, me vendría guay las pelas, pero no puedo separarlos.
Es que se va un poco ya de presupuesto.
Lo sé, y si hace falta, te lo dejo lo más barato que tú puedas, no hay problema, pero no se van a ir.
Decís eso los artistas, los pintores, y luego todos decís yo no puedo comprar mis cuadros.
Sí, eso lo dije una vez en una entrevista en plan de broma, y la verdad es que debió hacer gracia la frase, pero es que es cierto. O sea, no sé si son caros o baratos, pero yo no puedo comprar un cuadro mío. Y el precio ya no los he puesto yo, cuidado, los ponen las galerías siempre, pero no puedo.
¿Y hay algún cuadro del que no te desprenderías?
Pues por cariño supongo que todos, pero al final no, porque sí que me hace más ilusión que a alguien le llegue a gustar tanto un cuadro como para comprarlo, como para gastarse dinero en él y quererlo tener en su casa, que el que yo me lo quiera quedar. O sea, me puede más lo otro, con lo cual me enorgullece más, así que no tengo ningún problema en que se vayan todos.
¿Y regalar? ¿Has regalado muchos?
Alguno, de vez en cuando, sí. No es lo más normal, primero porque la galería se podría enfadar, con lo cual hace tiempo que no lo hago, pero sí, no tengo
tampoco... ¿Te llevan inventario de tus propios cuadros?
Pues casi, pero vamos, no es cierto que no tengo ningún problema en regalarlo, no tengo ningún rollo snob de cómpralo, ¿no? ¿Sabes? Hombre, si es muy grande, evidentemente, y me ha llevado 2 meses de curro o 3, pues dolería un poco más, pero bueno.
¿Y esos dónde los guardas?
En casa, los tengo todos, uno encima de otro, hasta que se expongan y ya lo guardemos en el
cuando
almacén,
la obra ya
empieza
a ser eso muy numerosa.
Bueno, siempre está o la casa de tus padres o se lo prestas a algún amigo, que todos están encantados de poder tener uno ahí en el salón. Pero bueno, ya no ha llegado el caso todavía, ya te digo, aún los tengo en casa y uno encima de otro.
En cuanto a esos materiales de los que hablabas, ¿pintar también pintas en casa?
Sí.
Y
sí,
eso...
Sí. Eso me va a terminar matando, estoy seguro.
Yo te iba a preguntar, ¿eso es perjudicial para la salud?
Supongo que sí, pero es que no hay otra. Viviendo en el centro de Madrid como vivo, los alquileres son de estudios. Tenía antes un alquiler, nos echaron de ahí porque lo convirtieron en casa para alquilarlo como vivienda. Y desde entonces lo poquito que he buscado, porque es verdad que no me he movido mucho, es impagable. Y a no ser que me mueva, pues yo qué sé, que me vaya a una zona lejos para poderlo pagar... Y por comodidad, pues empecé ahí en casa como en plan temporal y ahí sigo.
¿Pintando en casa?
Sí.
¿Y tienes sitio para todos tus pinceles, tus productos?
Sí, no, ya te digo, otra cosa es que luego me esté intoxicando, pero luego como donde estoy
pintando. ¿Comes
y duermes?
Claro,
como, duermo y hago la vida ahí.
A todo esto, a día de hoy, yo no sé cómo está esto. Esto ya, todos los productos se supone que pasan un control sanitario, en el caso de la pintura realmente...
Sí, pero hay que tener cuidado en todo caso. Sí que es verdad que no es lo de antes, que dicen que si no hubiese muerto por lo del disparo Van Gogh, hubiese terminado muerto por el amarillo de cadmio, no sé cuál era. No llegamos a ese punto, parece ser. Pero sí, sigue siendo peligrosillo, claro. No deja de ser aguarrás también. Muchas veces cuando limpias el pincel y encima el aguarrás no se depura, ¿sabes? O sea que... Del cuerpo, digo.
¿Los riesgos del pintor?
Es lo que tiene. A ver esta.
La has elegido tú, por supuesto.
Sí. Sí, la de los mitos. Lo que estaba mirando era si era la canción original que salió en la película o si es una versión regrabada luego. No llego a distinguir ahora mismo, pero ese primer bajo que ha sonado he dicho, uy, esto es más moderno.
¿Que tus sueños se han hecho realidad?
Sí, claro, sin duda. Estoy trabajando por mi cuenta, sin horarios, sin jefes, viviendo lo que me gusta, que es pintar. Y encima, vamos bien, no te voy a decir que esté forrado, ni mucho menos, que tampoco ha sido nunca uno de mis sueños, de todos modos, ¿eh? Pero vamos, sí, estoy muy a gusto viviendo como estoy, con lo cual supongo que sí que se han hecho realidad.
¿Conseguiste esa Vespa que querías, del
Vespa,
año 58?
He hablado con algunos de los Beatles también.
Llevas tatuado la firma de Paul McCartney en el brazo.
Con lo cual sí, en cierto sentido los top los he marcado. Pero bueno, no quita que haya todavía otros 7.000 tops a los que tenga que llegar todavía.
Por ejemplo, ¿alguno confesable que te venga en este momento a la mente?
No, pues pues yo qué sé, tener algún cuadro, tener obra en un museo importante en algún momento en el futuro, ¿sabes? O cosas así que a día de hoy puedan parecer utópicas, pero bueno, si de repente mañana llega, pues sin duda alguna será un sueño cumplido también.
Cantemos así, aleluya, versión moderna, me decías, sí. Esta de los mitos, que estabas sí, ahí analizando los arreglos.
Definitivamente es regrabada y probablemente en los 80, con lo cual... Pero bueno, bien, oye, la canción no deja de ser la misma. Sí que es mejor a los 60, si a alguien que la ha escuchado le ha gustado, que busque la original de la película.
A todo esto, bueno, vuelvo a insistir en que si alguien se ha sumado con el programa iniciado, que busque, que teclee tu nombre, Borja Bonafuente. Y sí. Que vea tu obra, que vea tus cuadros.
Espero que les guste.
Iremos cuando expongas, por supuesto, a admirar esos cuadros.
Genial.
Y vamos a despedir musicalmente, pues rompiendo, porque bueno, has elegido dos temas que no han sonado todavía. Uno es de Frank Sinatra, pero a mí me gustaría, si no te importa, despedirnos con el de Metallica, por
Venga.
Romper completamente.
Vamos allá, sí, claro.
Porque a Borja también le gustan Metallica.
También, bueno, el hard rock en sí, aunque no me pegue mucho en principio, parece ser por toda mi trayectoria, pero el hard rock me fascina. Y en este caso, Metallica haciendo esta versión de Thin Lizzy, se salen, tiene una fuerza esta versión increíble. Por eso te la comenté.
Borja Bonafuente, insisto en recalcar tu nombre, te seguiremos la pista.
Muchas
y cuando
gracias.
Esté tu obra en uno de esos grandes museos, allí iremos también.
Y
gracias.
Y yo con vosotros para verlo. Muchas gracias a ti.
Can't